al aire. Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo, donde el verde es de todos los colores.
Planeta Vivo, energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño.
Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar.
Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas de la 101.1 FM Estéreo, nuestra radio Universidad de Nariño. Hoy martes conectamos con ustedes en una nueva emisión del programa La Iniciativa Ciudad Energética. Los saludamos a nombre del Departamento de Electrónica de la Universidad de Nariño y por parte del proyecto Ciudad Energética. La Iniciativa Ciudad Energética es un programa con enfoque de sostenibilidad, donde hablamos temas tan importantes como las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, las experiencias ciudadanas, la conservación y preservación de nuestro territorio. Hoy martes 28 de julio tenemos un programa muy interesante y variado. Nos acompaña Darío Mayorga, gerente general de Corpoema, Corporación para la Energía y el Medio Ambiente, entidad que participa en la implementación de la iniciativa Ciudad Energética. Dialogaremos con él sobre la iniciativa Ciudad Energética. ¿Cuáles son los municipios beneficiados? ¿Qué beneficios tienen? ¿Cuáles son las victorias tempranas? ¿Y por qué nuestro municipio fue elegido para este proceso de implementación tan importante? También contamos con la presencia de Carolina Galeano, representante departamental de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente Nariño. Ella nos contará sobre qué acciones llevan a cabo esta red y cuántos nodos de la red existen en nuestro departamento. Y para finalizar, tenemos unos invitados muy especiales, a Tomás López Cabrera y a María Belén Noguera, estudiantes del Colegio Javeriano, que nos van a compartir unos mensajes muy importantes. Porque en nuestro programa, las niñas y los niños también tienen voz. Recuerden, el pico y cédula sigue vigente para realizar nuestras diligencias. Las personas que su cédula finalicen en 7, 8 y 9, hoy pueden salir. Por favor, no nos olvidemos, usemos tapabocas, mantengamos el distanciamiento social, lavémonos las manos frecuentemente. Y lo más importante, salgamos solo a lo estrictamente necesario. Realmente estamos en una etapa muy crítica y es deber de todos cuidarnos. Si en tu casa hay pacientes con síntomas de COVID-19, maneja los residuos de la siguiente manera. Primero, en una bolsa negra deposita guantes, pañuelos, tapabocas, bolsas de suero, grasas y algodones. Segundo, amárrala y deposítala en una segunda bolsa con el resto de los residuos domésticos. Tercero, rocia el interior de la bolsa con alcohol o con otro desinfectante. Cuarto, saca los residuos en el horario y el día indicado. Este es un mensaje de la Alcaldía de Pasto. Los vehículos que tienen restricción para el día de hoy son las placas que terminan en 8 y en 9. La iniciativa Ciudad Energética te recomienda que utilices la bicicleta como medio de transporte seguro durante esta pandemia. Y hoy queremos compartir con ustedes un artículo del Tiempo que habla sobre las 10 claves para usar la bicicleta ante la COVID-19. La pandemia dio una sacudida a la movilidad de las ciudades y la bicicleta se presenta como una opción resiliente, segura, saludable y sostenible. Las 10 claves que debe tener una ciudad es: primero, priorizar el tránsito de bicicletas y vehículos eléctricos sobre el de medios motorizados de 2 y 4 ruedas. La bicicleta ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud como vehículo para afrontar la COVID-19. Tiene un costo de compra muy bajo y puede ser reparado por el mismo usuario. Ha sido utilizada como medio alternativo en otras emergencias como el embargo de petróleo en 1973, el huracán Katrina en Estados Unidos en 2005, Fukushima en Japón en 2011 y durante los sismos en la Ciudad de México en el 2017. Segundo, reducir reducir la violencia e inseguridad vial en puntos de mayor siniestralidad. Los ciclistas son actores vulnerables y están más expuestos a accidentes. Son víctimas de siniestros por vehículos más pesados y más rápidos, como automóviles, motocicletas, buses y camiones. La experiencia de Dinamarca demuestra que la cultura ciudadana no basta. La clave está en la habilitación de un sistema vial seguro. Tercero, mejorar las condiciones de seguridad en áreas de mayor robo. Mejorar las condiciones de seguridad permitiría aumentar la demanda del uso de la bicicleta. Para hacerlo, habría que mejorar la infraestructura de los estacionamientos, iluminar las ciclorrutas, combatir la venta de bicicletas robadas, dar información a usuarios con respecto a uso de candados y métodos típicos de robo, optimizar el registro voluntario de bicicletas. Cuarto, habilitar corredores provisionales e informar sobre su existencia. Crear corredores provisionales es la manera más rápida y efectiva para mejorar la seguridad y reducir varios obstáculos que frenan el uso cotidiano de la bicicleta. En la pandemia, ayudan a mantener la distancia prudente entre ciclistas y reducen la carga sobre el sistema de transporte público. 5. Facilitar el acceso a bicicletas para nuevos usuarios. Aunque son numerosas las bicicletas en Colombia, sería útil facilitar mayor acceso. Ya hay iniciativas de préstamo gratuitos, descuentos u otras formas de acceso. Un dato de la ciudad de Pasto, próximamente va a estar rodando el sistema UrcuBici. 5. Facilitar acceso a bicicletas para nuevos usuarios. Aunque son numerosas las bicicletas en Colombia, sería útil facilitar mayor acceso. Ya hay iniciativas de préstamos gratuitos, descuentos u otras formas de acceso. Queremos dar un dato de la ciudad de Pasto, que próximamente vamos a tener el sistema UrcuBici rodando en nuestra ciudad, beneficiando a la Universidad de Nariño, a la Universidad Cooperativa, a la Universidad Mariana, a la Escuela Normal Superior de Pasto, al SENA y a la Alcaldía de Pasto, en la sede Tránsito Pasto y Gestión Ambiental en la sede de Angol. Ahora sí, sexto, autorizar a tiendas y talleres para prestar servicios y promover puntos de mantenimiento a lo largo de la red. Para hacer efectiva la promoción de la bici, se debe facilitar todos los servicios de venta, postventa y reparación. Las clases de mecánica básica son una acción concreta que es bienvenida para todas las personas que usan la bicicleta. Bogotá, por ejemplo, tiene la Escuela de la Bicicleta en Bosa. Séptimo, promover jornadas continuas y horarios flexibles en empresas. La movilidad tiene dos horarios de más demanda. Generar horarios escalonados o jornadas continuas reduce esa presión y hace más efectivo el uso del espacio. Octavo, asignar personal municipal para orientar y apoyar la buena operación de la red. Una operación adecuada requiere de personal para orientar a los usuarios. Es necesario que una ciudad que tome en serio la bici como medio de transporte cree una institucionalidad dedicada a ella. Novena. Asegurar la equidad de género en las intervenciones de fomento de la bicicleta. Las mujeres tienen patrones de viaje y necesidades distintas. Garantizarles seguridad y acceso les da una opción de calidad de vida. Décima, promover y habilitar espacios adecuados de cicloestacionamiento en lugares de destino. La búsqueda de un estacionamiento seguro puede ser difícil. Crear más puntos en zonas comerciales, destinos recreativos y zonas educativas puede ayudar bastante. Un artículo muy interesante que nos muestra las claves que se deberían implementar en nuestra ciudad para que realmente la bicicleta sea una de las opciones más seguras y sostenibles durante la pandemia y después de ella. Agenda ambiental. El día 30 de julio se celebra el Día Nacional de la Vida Silvestre, día que se defiende el derecho de libertad y de vida de todas las especies y en especial aquellas que están amenazadas o en cautiverio. La vida silvestre se refiere a todas aquellas especies que viven en forma natural a lo largo y ancho de todo el país dentro de ambientes terrestres, de agua dulce y marinos. Inclusive, algunos pueden vivir cerca de casas en pequeños parches, boscosos, lagunas, ríos, humedales o hasta en un charco. Colombia es un país megadiverso. Alberga el 10% de la biodiversidad del planeta, superado solo por Brasil. Nuestro país ocupa el primer lugar en número de especies de aves y orquídeas, segundo con la mayor variedad de mariposas, anfibios, plantas y peces de agua dulce y una de las mayores variedades de escarabajos. Sin embargo, se evidencia una gran pérdida de biodiversidad. Los principales generadores directos son la modificación de los hábitats, por ejemplo la fragmentación de los bosques, la introducción y propagación de especies exóticas invasoras fuera de su área de distribución habitual, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación, especialmente la provocada por el abuso de los fertilizantes que se traduce en un exceso de nutrientes en los suelos y el agua, y el cambio climático. Además, los cambios en la población humana, la actividad económica y la tecnología, así como los factores sociopolíticos y culturales también influyen. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hay casi 17.000 especies animales que están en peligro de extinción en el planeta. En Colombia, la tenencia de vida silvestre es ilegal, con excepción de los animales criados o tenidos con autorización de la autoridad ambiental regional o competente. Si no se toman medidas efectivas desde las políticas públicas, la academia y los gremios en menos de 50 años, se pueden esperar conflictos internos con bases en esta biodiversidad de la cual dependen la vida, la comida y el agua del país. Es importante y urgente la conservación de las especies, proceso que debe iniciar desde la protección de sus hábitats y los recursos que en ellos hay, como lo son el agua, el suelo y el aire. Un artículo tomado de la Universidad Distrital. Si ves algún animal silvestre, eres un afortunado o afortunada. Las circunstancias nos han demostrado que debemos convivir con ellos y respetar su presencia. Un mensaje del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La espera terminó. Después de un viaje de más de 8.000 kilómetros desde la Antártica y el sur de Chile, nuestras majestuosas ballenas viajeras han llegado a los Parques Nacionales Naturales del Pacífico colombiano, donde encontrarán agua cálida para dar luz y criar a sus ballenatos. Ayúdanos a garantizarles un mejor lugar para vivir. Protejamos y conservemos los Parques Nacionales Naturales del Pacífico colombiano.
Y ahora les dejamos con el paisaje sonoro del Parque Nacional Natural Sanquianga, ubicado en nuestro departamento.
Pasto, ciudad energética. Ciudad energética.
Hoy, en nuestra sección Pasto, ciudad energética, tenemos el gusto de entrevistar a Darío Mayorga. Él es economista, gerente general de Corpoema, Corporación para la Energía y el Medio Ambiente, entidad encargada en Colombia de la implementación de la iniciativa Ciudad Energética. Muy buenos días, Darío. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy buenos días, Andrea. Gracias a ti por invitarnos a este espacio de la Universidad de Nariño. Es el programa que has llevado en varios meses. Te felicitamos por esa iniciativa.
Muchas gracias, Darío. Bueno, lo primero que nos gustaría preguntarte es que nos cuentes un poco sobre Corpoema. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Hace cuánto están en funcionamiento?
Ok. Bueno, Corpoema, la Corporación EMA, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a investigación y consultoría en las áreas de eficiencia energética y energía renovable. La hemos fundado junto con el profesor Fabio González en el año 2009. Ya llevamos estos años trabajando en esa temática. En el año 2010 comenzamos totalmente operaciones. Y es grato recordar que comenzamos con el Plan Nacional de Fuentes No Convencionales de Energía, Cambio y Desarrollo para el país. Y esa fue la génesis de los proyectos que trabajamos. Nuestro objetivo es ir promocionar e impulsar todo aquello que lleva a la incorporación de energía renovable en países de Latinoamérica y en eficiencia energética. Eficiencia energética y energía renovable no es un discurso que debe tratarse por separado. Eso es nuestro objetivo realmente. Hemos colaborado bastante como grupo de investigación en conciencias y hemos desarrollado proyectos en Colombia, Perú, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Paraguay, en todo Latinoamérica hemos trabajado.
Darío, según tu experiencia, ¿cómo ves el panorama de las energías renovables y la eficiencia energética en nuestro país?
Mira, cuando nosotros hicimos el plan de desarrollo de fuentes no convencionales en 2010, a hoy ha bajado el 80% el costo de esta tecnología. En el 2014 sale la ley 1715 de promoción de las mismas y 4 años después comienza en forma la regulación de, sí, la reglamentación de esta ley. Hoy en día es posible ya inyectar a energía fotovoltaica, energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos a la red cuando en el 2010 no se podía. O sea, hay un avance bastante fuerte en el país. Nos falta mucho por avanzar. Pienso que lo que más nos falta por avanzar en energía renovable es sustituir las fuentes de combustibles fósiles para generaciones solamente conectadas. Es un reto que tiene el país y es un reto para energizar los 450.000 hogares aproximadamente que existen hoy que no cuentan con el servicio o con servicio intermitente de energía eléctrica. Entonces pienso que la energía renovable tiene un papel importante en los colombianos que también tienen derecho al acceso a la energía como lo contempla el artículo 365 de la Constitución Nacional.
Cuéntanos un poco sobre la iniciativa Ciudad Energética y cuál es el papel que tiene Corpoema en la implementación de esta iniciativa en nuestro país.
Bueno, la iniciativa Ciudad Energética llevamos trabajando en el país desde el 2018, que comenzamos entre ellos la ciudad de Pasto, Monterrey y Fusagasugá. Ciudad. Hemos incorporado ya la mayoría de componentes de la iniciativa. Y Corpoema hace parte de la agencia de implementación del proyecto, es el socio nacional de la gobernanza del gobierno suizo acá, socio colombiano. Estamos en las 3 ciudades, lideramos el programa localmente y pues estamos encargados de sacar adelante las victorias tempranas, la capacitación del personal y llevar a un punto de esquema institucional que el gobierno nacional adopte la continuidad del programa para los próximos años.
¿Cuántas entidades más están trabajando en esta iniciativa aparte de Corpoema?
Son dos entidades más. Una es ENCO, quien es la encargada del sello de ciudad energética, la metodología de certificar si la ciudad tiene, qué grado de incorporación tiene la metodología de ciudad energética. Y en la otra entidad es EBP, Suiza Chile, que es la socia en el programa también.
¿Cuántos municipios se evaluaron para ser escogidos para la implementación y por qué se escogió nuestro municipio?
Mira, en 2016 es una buena evaluación de 16 ciudades, perdón, 13 ciudades, que yo creo acá, son 13 ciudades, y de esas escogieron 3, Pasto, Montería y Fusagasugá. Los municipios fueron seleccionados en primera instancia que tuviéramos 3 pisos térmicos incorporados en las ciudades. Como pueden ver, Montería, Pasto y Fusagasugá son 3 climas muy diferentes. El segundo criterio fue el compromiso de la ciudad y de la administración pública con el programa. Este es un programa que si no hay compromiso en la base, compromiso en la administración, es muy difícil de tenerlo adelante porque tiene un fuerte compromiso participativo. Entonces en su momento hubo un buen compromiso por parte de la administración. Y la otra característica que tiene también el programa, para entender un poco, es que es un programa que trasciende al ciclo político. Es decir, es un éxito ya del programa que la nueva administración está comprometida con el programa Ciudad Energética y hay continuidad. Y así debería ser en la siguiente administración y en la siguiente. El compromiso político es lo que más resume la selección de los municipios.
¿Cuáles son los beneficios que tienen los municipios que se implementa esta iniciativa?
Bueno, los beneficios son muchos. Primero que todo, cuando ingresamos a las ciudades, a las 3 ciudades, hay que felicitar a Pasto porque Pasto, de las 3 ciudades, debo decir que es la que tiene más capacidad técnica para la formulación de nuevos proyectos. El programa apoya la formulación de proyectos de eficiencia energética, energía renovable, construcción sostenible para iniciativas que tenga en la comunidad y la alcaldía. Cuando llegamos a las otras ciudades, pues digamos que había falta de equipo técnico con lo cual pudiéramos llegar a cuatro proyectos. En este caso, el apoyo de la Universidad de Nariño es total. Sí, nos ha apoyado muchísimo, tan así que el tema de movilidad sostenible no ha venido trabajado. Y hoy en día, la universidad ya ha ganado otro proyecto en este tema, junto con las convocatorias de regalías conscientes. Entonces, lo que se busca es precisamente con el programa apoyar a los municipios a tener una mayor capacidad técnica local, apoyarlos en la construcción de proyectos, en la generación de recursos para implementar proyectos y tener la conciencia hacia la mitigación del cambio climático. ¿Sí? Eso es lo que gana el municipio, un apoyo constante por parte del programa, acceso a fondos y demás.
Hay algo que es muy importante y son estos proyectos que se llaman victorias tempranas, ¿verdad? Me gustaría que nos cuentes y a los oyentes cuáles son las victorias tempranas en Montería, Fusagasugá y en nuestra ciudad.
Mira, en Montería es un colegio verde, tomamos un colegio trato 1, 2, una zona de Timber, al lado derecho del río Sinú, y donde los niños estudiaban a más de 36 grados centígrados y los vamos a llevar a una temperatura aceptable de 22 grados, ojalá, para que puedan estudiar en condiciones normales. Eso fue toda una estrategia de construcción sostenible, involucró energía renovable, eficiencia energética. Ese es un primer proyecto. El segundo proyecto es en Fusagasugá, que es la incorporación de sistemas solares en los edificios públicos, en los hogares, en el comercio, con vista a crear un mercado en el que la gente vea que esta tecnología que está al acceso de todo el mundo. ¿Sí? Y por ejemplo, ya me da alegría ver que uno puede comprar un sistema solar en muchas tiendas de departamento, como Home Center, ya podría comprar un sistema solar. Pero la idea es que estos sistemas, la gente vea que están a la mano, que no hay tecnología de la NASA. La cooperación apoyó estos sistemas para instalar ahí. Y ese es el segundo proyecto. Ver que es una realidad y que se puede llevar a la red, se puede tener un error direccional, es decir, que yo voy a poder pagar la energía que me consume en mi hogar, pero descontando la energía que me entregó el sol. ¿No? Ese es el proyecto de Fusagasugá. Y el proyecto de Pasto, como bien conocido, es un sistema de bicicletas para 8 estaciones, 7 instituciones. Está la Universidad de Nariño, la Universidad Mariana, la Universidad Cooperativa, la Escuela de la Normal, la Secretaría de Gestión Ambiental, la Secretaría de Tránsito y el CEN. Entonces van a tener las bicicletas eléctricas y mecánicas para cada una de estas estaciones y el uso una vez pase todo este tema de la pandemia que nos tocó.
Creo que es muy importante y muy interesante esos tres proyectos porque sin lugar a dudas se diversifican, ¿no? No solo se habla de energías renovables, también de movilidad sostenible y de eficiencia energética y de confort, por ejemplo, en el Colegio Verde. Cuéntanos cómo van los procesos de implementación de estos tres proyectos tan importantes para el país.
Mira, en el caso de Fusagasugá, los sistemas solares en las instituciones públicas están instalados. Sí, falta el CEA, que estaba haciendo la adecuación de los espacios. En el caso de los hogares, cuando comienza la cuarentena obligatoria, pues obviamente no queremos ser un agente promotor de contagios y pues mucho menos vamos a poner a que el contratista o los ingenieros ingresen a los hogares en esta situación. Pues se ha programado que una vez terminada la cuarentena se instalarán en los hogares los sistemas. Ya están los inventarios de paneles en la ciudad de Fusagasugá y demás, pero pues obviamente hay que guardar las medidas de seguridad y de seguridad que se deben tener en estos casos. Entonces eso ya estará para instalarse más o menos en una duración de un mes, una vez se levanten las medidas de aislamiento obligatorio o por lo menos requerido por los demás hogares. En el caso de Pasto, está instalada la estación de la Secretaría de Tránsito, están probados el sistema ya que está en, lo pueden descargar en Android, en la plataforma de marca de aplicación para celular, y ya están probados ese software. Para el uso de las bicicletas ya están ahí. Las bicicletas están en proceso de producción e importación en China, del país de origen, y pues obviamente los ciclos de producción en los COVID-19 en este país pues retrasan los procesos de producción en estas fábricas. Entonces vamos a tener las bicicletas únicamente hasta el mes de noviembre que llegan al país ya con todos los procesos de nacionalización y en las estaciones respectivas. De acuerdo a eso, pues están haciendo las adecuaciones en las diferentes instituciones. La Universidad Cooperativa es la que va más avanzada en el tema. Estamos haciendo el seguimiento en las universidades, cómo se puede avanzar, pero siempre guardando los protocolos dictados por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Pasto. Lo último que queremos es que haya contagios debido a una falla en la instalación de las mismas estaciones. Digamos que tenemos tiempo hasta septiembre aproximadamente de tener listos los espacios para instalar las estaciones de las bicicletas. En cuanto a los contadores de bicicletas para Pasto, que son 3, ya está en proceso de licencia y lo mismo, estamos esperando que hagan condiciones de poder instalarlos de acuerdo a los permisos que se requieren y que no tenga alguna incidencia sobre contagio, lo mismo, exactamente, pero vamos avanzando muy bien con el proyecto.
Darío, te interrumpo ahí porque es bueno que los oyentes sepan que Pasto va a ser una de las ciudades pioneras con respecto a los contadores de bicicleta. Sabemos que Bogotá ya tiene uno que le regaló la embajada de Holanda, si no estoy mal, pero en otras ciudades no existe. Entonces, miren cómo desde Pasto estamos innovando mucho en el tema de movilidad y va a ser muy importante esos contadores porque nos van a permitir visibilizar cuántos son los viajes que la ciudadanía está realizando en bicicleta. Eso es una gran noticia para nuestra ciudad, tener esos contadores.
Claro, y no solo los contadores, porque las bicicletas son de cuarta generación, para que los oyentes más o menos me puedan entender la idea, o sea, pueden transmitirlo de la mejor forma. Hay bicicletas como que tienen en la estación, como una especie de tenaza, con la bicicleta, tan pronto tiene la autorización de usarla, la tenaza se abre y libera la bicicleta. Es decir, la bicicleta siempre tiene que reposar cuando está en uso, está para estar cargada. Las bicicletas de cuarta generación vienen con un candado en la parte de atrás que se cierra y se abre en la rueda para autorizar su uso. Es decir, estas puedo parquearlas en el supermercado, en condiciones de seguridad, puedo llevarlas a un parque, puedo llevarlas a la vivienda, en fin, y no están limitadas a la administración por parte de esa tenaza, que es un solo punto. Esa es una de las diferencias, muy similar a las patinetas que podías en Bogotá poner con la tarjeta de crédito y usarlas en cualquier sitio. Entonces, este sistema de bicicletas es pionero en el país, también con el sistema más grande que va a existir. Entonces, también es muy, muy, muy pionero para el país que se haga en Pasto. Es un tema muy innovador.
Además que las estaciones van a tener paneles solares y vamos a recargar las bicicletas eléctricas pues con esa energía, que me parece también fabuloso porque es una manera de que la gente en Pasto entienda que la energía solar no está tan lejana, ¿verdad?
Sí, o sea, eso es un buen mensaje que dices, Andrés. Debemos entender que tal vez hace 10 años ir en un transporte público o salir en un avión del aeropuerto y mirar por la ventana en cualquiera de los dos casos y ver un panel solar era casi imposible. Hoy en día da gusto ver que en la ciudad de Pasto ya hay sistemas fotovoltaicos, obviamente en el clima cálido habrá más, pero ya los paneles están en servicio de cualquiera, ¿sí? Como decía al principio, bajaron el 80% el costo, pues va a ser un buen aporte de toda la comunidad del planeta a la mitigación de efectos de gases de invernadero para el cambio climático, a la reducción de emisiones. Vamos a ver más en todos y la responsabilidad de mitigar el impacto que tenemos como humanidad. Es una buena oportunidad.
Y otro aporte muy importante del sistema Orcubici y de este proyecto para la ciudadanía es que de cierta manera se ingresa, por decirlo de alguna manera, a las instituciones educativas fomentando el uso de la bicicleta. Entonces también se plantea crear estrategias de movilidad sostenible en las instituciones educativas y para nosotros vemos que es una muy buena manera para incidir en la cultura ciudadana de nuestra ciudad. Como lo ven, este proyecto de Orcubici va a traer muchas cosas positivas para las instituciones que van a ser directamente beneficiarias, pero lo más importante para la calidad de vida de toda la ciudad. Me gustaría que ahora sí hablemos del Colegio Verde.
El Colegio Verde de Montería es una institución, como les comentaba, ubicada en una zona popular de Montería. Aquí es clave entender quién puede estudiar a 37 grados. Imaginemos niños desde preescolar hasta grado 11, en el calor de Montería, a 37 grados, como te mencionaba, en donde el uniforme, tú entras y te sientes en un quirófano, porque todos tienen la telita azul y se visten con esa tela, pues, para soportar el calor, obviamente. Pero claro, eso es muy difícil estudiar en esas condiciones. Llegamos, la idea fue poner aislamientos térmicos en los muros, sistemas fotovoltaicos para bajar el consumo de energía y poder mitigar el consumo que tendrían las nuevas tecnologías de aire acondicionado que se necesitara, la idea es que no suba la factura del colegio. Ustedes saben que los recursos públicos para la educación muchas veces son escasos. Se trata de una solución de mejoramiento del confort que no suba la factura del colegio, la factura energética, y sea sostenible. Entonces, esa combinación, arquitectura sostenible, energía renovable, eficiencia energética, fue lo que se puso allí. Estamos incorporando paisajismo. En climas cálidos, el mejor elemento para mitigar el calor muchas veces se llama árbol. Es una de las cosas que queremos incentivar en el colegio, que el paisajismo y la arborización en el colegio de sombra, a los diferentes muros, y también se pueda manejar un tema de mejor temperatura para los estudiantes. Entonces eso, en resumen, tiene medidas activas que es aire acondicionado y tiempo, energía renovable, que es paneles fotovoltaicos, construcción sostenible, que son medidas pasivas, paisajismo y vegetación para mitigar también la temperatura. Y lo más importante, pienso que yo diría que para mí, que es esa parte de todo, como decimos, los fierros, pues todo el mundo los ve los paneles, ve los sistemas fotovoltaicos, sí, ve el aire acondicionado, ve la construcción, pero los niños se llevan el mensaje de que eso es lo que viene para las próximas generaciones y eso es lo que se debe hacer. Entonces, incorporar eso en el quehacer de sus materias, en el currículum escolar, esa cátedra de energía renovable y eficiencia energética a los niños, me parece que les va a quedar inmerso en su formación y va a hacer que mañana cuando tengan sus hogares van a entender que esa es la directriz que debe seguir el planeta. Porque los paneles en 30 años tal vez ya no funcionen, o 15 años, lo que tenga la vida útil. Pero esos niños toda la vida van a saber que no debo tener que contaminar, sino que debo hacer todas las acciones posibles para mitigar el efecto que tenemos como niños.
Sí, son esos beneficios sociales, ¿no? Que de pronto no se ven en la parte técnica o no se reflejan el tema social. Hablábamos hace poco con Franco Morales, que hace parte de EBP, otra de las entidades que está en esta implementación de Ciudad Energética, y nos contaba que la rectora le había contado que rompieron el récord de estudiantes que quieren estudiar en esta institución. Y yo creo que eso es una clara muestra de cómo realmente la gente empieza a darse cuenta lo valioso de este proyecto en Montería.
Sí, mira, pensemos en esas condiciones que le contaba con todos los oyentes que estudiaban los niños. Primero, pues, cuando tú vas a la escuela del colegio a 37 grados, pues pocas ganas te debe dar de ir a ingresar a un aula de 42 niños más en esas condiciones. Cuando se ponen este nivel de confort, pues solamente la adscripción a los colegios se disparó. Y eso es importante para entrar en una discusión en donde los recursos son escasos para ampliación de cobertura. Y pues uno dice, venga, se debe invertir en ampliación de cobertura o en el confort de los que hoy en día ya están inmersos en el sistema educativo. Pero también trae a colación la deserción escolar. Dice uno, bueno, tengo recursos para ampliar la cobertura, para mejorar el confort y tengo que hacer algo en la deserción escolar. Pienso que más allá también del confort, lo que estamos atacando, como tú lo dices, es el acceso desde el punto de vista de la deserción escolar, que el niño se siente cómodo en su colegio estudiando en condiciones normales. Entonces también hay que evaluarlo. También es cierto que hay metodologías, pero eso es algo de lo que queremos evaluar una vez el colegio esté operando. Esa medición la haremos, supongo, cuando los niños vuelvan al colegio. Porque hoy en día que estamos terminando las obras, se imaginan a los niños corriendo en el salón, pero pues obviamente el alma del colegio son ellos, ¿no? Entonces tendremos que hacer esa evaluación de impacto una vez los niños ingresen. Seguramente los resultados van a ser muy positivos.
Bueno, pues Darío, deseándote todos los éxitos para que estos proyectos culminen de la mejor manera. Cabe aclararle a nuestra audiencia que estos proyectos son pilotos y que si todo sale bien, desde la iniciativa Ciudad Energética se pueden implementar y replicar estos proyectos en otros municipios de Colombia, como se hizo en Chile. En Chile llegaron, estuvieron haciendo unos proyectos pilotos y ahora, creo, si no estoy mal, están en más de 30 municipios, ¿verdad, Darío?
Sí, están en más de 30 municipios. La iniciativa Ciudad Energética en Chile lo absorbió el Ministerio de Energía, igual que acá seguramente puede pasar, porque el proyecto no es exitoso. Y hoy en día la Agencia de Sostenibilidad Energética en Chile es la encargada de implementar el proyecto y darle continuidad. Entonces, eso es lo bonito, que los proyectos y los programas de eficiencia energética, energía renovable como la Ciudad Energética, los adoptemos como país y demos continuidad. De eso depende. Y eso me lleva a concluir que el éxito de los mismos no depende tanto de la agencia implementadora, de CUEMA, de EP, o ENCO, o del mismo Ministerio de Energía, o la Cooperación Suiza. Depende de los actores locales y el empuje que le pongan. Aquí, si estamos teniendo proyectos exitosos, es por la participación de la comunidad y el apoyo de los mismos. Sí, eso es lo que hace exitoso un proyecto. No los que llegamos, sino los que se quedan y le dan continuidad y apoyan lo que se está haciendo.
Eso es muy importante. Creo que uno de los pilares que tiene Ciudad Energética es la participación ciudadana, y aquí en Pasto lo hemos notado porque la ciudadanía pudo estar presente cuando se iban a escoger los proyectos, y creo que eso es muy valioso. Darío, ya para finalizar, siempre a nuestros invitados le preguntamos, ¿cuál es la acción diaria que tú realizas para reducir la huella de carbono?
Bueno, quienes estamos metidos en este cuento de la sostenibilidad, inconscientemente vivimos el día a día de esto. Uno, yo hago muchas promociones en el tema del uso eficiente de los recursos, pero para mí mi mayor actividad, mi mayor esfuerzo que hago el día a día para reducir mi huella de carbono es una huella que va más allá de los días que yo estoy en este planeta, y es educar a mis hijos en ese sentido. Sí, porque lo que yo haga con ellos enseñe para mitigar su huella de carbón, pienso que va a tener un impacto más allá de cuando yo lo haya. Eso es lo que es.
Muy bien, Darío, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que es una entrevista muy valiosa para que todos nuestros oyentes puedan conocer más sobre esta iniciativa Ciudad Energética y valorar que nuestra ciudad ha sido escogida por Cooperación Suiza y por la UBME para ser parte de esta gran iniciativa. Muchas gracias, Darío.
Y a continuación los dejamos con la icónica banda mexicana Café Tacuba y su canción Futuro.
Yo dije que no, ella dijo sí. Yo dije que sí, ella dijo no. Al final no importa, es algo que Dios ya decidió. La muerte dijo sí.
La muerte dijo sí.
Yo digo que no. Si muerto en vida sobreviví.
Acciones sostenibles para nuestro sur.
Y hoy, en nuestra sección Acciones sostenibles desde nuestro sur, tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Carolina Galeano. Ella es coordinadora departamental general de la Red Jóvenes de Ambiente Nodo Nariño. Muy buenos días, Carolina. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy buenos días a todos, muchas gracias a ustedes por extendernos la invitación y espero que pues este espacio sea muy cómodo y muy entendedor para todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Bueno, Carolina, quiero iniciar esta entrevista preguntándote desde cuándo nace esta vocación por trabajar por el planeta Tierra.
Bueno, aparte de mi profesión que es ser ingeniera ambiental, siempre he tenido la vocación de trabajar con la comunidad, con los jóvenes, con los niños, en desarrollar acciones en pro del territorio, en pro de la sociedad, que no solo contribuya como tal a las riquezas naturales, sino también contribuya a las riquezas culturales que nosotros tenemos. Y eso hace que a nosotros nos motive y nos promueva a continuar trabajando y continuar contribuyendo más que todo al medio ambiente y a nuestro territorio Nariño.
En nuestro programa, la iniciativa Ciudad Energética, es muy importante destacar a las personas y a las organizaciones ciudadanas que están trabajando a favor de conservar y proteger nuestro territorio. Por eso, hoy estamos aquí para que nos cuentes un poco más sobre la red Jóvenes de Ambiente Nodo Nariño. Nos gustaría saber hace cuánto surgió, a qué se dedican, qué acciones desarrollan.
Listo. Bueno, la red de Jóvenes Ambientes a nivel nacional, sin embargo, en Nariño está constituida desde hace 3 años. Realmente somos una organización juvenil ambiental en donde nos enfocamos en articular acciones, promover la comunicación, promover el liderazgo en los jóvenes, el diálogo, los grupos juveniles y así despertar como la conciencia de la importancia de la participación y el liderazgo en las temáticas ambientales y cómo nosotros como generación podemos contribuir tanto al territorio como a la comunidad. Y así nosotros ser los portavoz de concientizar y de animar y de promover a más personas a que se unan a estas iniciativas. ¿Qué desarrollamos nosotros? Pues a nivel nacional, departamental y municipal, nosotros nos enfocamos en desarrollar acciones que permitan promover tanto la educación ambiental como impactos significativos tanto a corto como a largo plazo. Nosotros actualmente hemos desarrollado siembras de árboles, hemos incentivado el cuidado de estos árboles, hemos desarrollado talleres de formación de educación ambiental en diferentes ámbitos de temáticas ambientales. También hemos desarrollado y hemos participado en campañas ambientales a nivel mundial, como lo que es la huelga por el clima. Y más que todo nosotros lo que realmente buscamos es ser los portavoz. Que más gente se una, que más personas tengan ese interés y esa motivación de cuidar lo nuestro, de cuidar nuestras riquezas, tanto naturales como culturales, de apropiarnos del territorio, de saber que tenemos una cultura en donde tenemos ese enfoque de luchar por los derechos de la naturaleza. Entonces, como organización, por medio de esta red, lo que hacemos es trabajar y apoyarnos entre jóvenes para salir adelante en cada una de las acciones ambientales que desarrollamos, tanto a nivel municipal como departamental y en ocasiones a nivel nacional. Entonces, esta organización nos ha permitido eso, que cada vez que crecemos como organización, no solo es la organización la que, digamos, tiene el reconocimiento, sino también los jóvenes en destacar su compromiso hacia el ambiente y hacia, pues, su propio territorio.
Qué importante, Carolina, que nos cuentes que también exista una red de jóvenes a nivel nacional y que ustedes hacen parte con el Nodo Nariño a esa red. Creo que eso es muy importante en estos trabajos y en este proceso de defender el planeta Tierra. Creo que de las cosas más claves es que trabajemos en equipo articulados, porque así es mucho más fácil. En redes sociales, yo lo sigo, me encanta su página en Facebook. Me he dado cuenta que ustedes están haciendo unas convocatorias en los diferentes municipios del departamento de Nariño. Eso quiere decir que no solo tenemos el nodo de redes de jóvenes aquí en Pasto, sino también en otros municipios. Cuéntanos un poco, ¿cuántos municipios existe ya esta red?
Bueno, actualmente nos encontramos conformados como tal en el No Pasto, No Ipiales, No Cumbal, No Popiales, No Guaitarilla y No San José de Albán. Estamos en proceso de conformación, Huachucal, estamos también en el Peñol, estamos también en proceso de conformación en Zapulle, Samaniego y Túquerres. Y también en eso estamos también en proceso de convocatoria, que es en los municipios como Chachagüí, Sandoná, Consacá, Sotomayor, en donde cada uno pues está llevando su proceso y nosotros tratamos de llevarlo como de una manera muy organizada, que es primero pues el proceso de convocatoria que está en algunos municipios, de ahí pasamos al proceso de creación del nodo y de ahí entramos al proceso de conformación del nodo como tal. Todo ese proceso nosotros tratamos de acompañarlos porque todos los voluntarios entran nuevos a este proceso y lo importante es que tengan la motivación y la orientación de todos nosotros para que sientan ese compromiso y esa entrega tanto a la organización como al territorio. Entonces, la convocatoria ha generado esos espacios, ha generado que la red crezca en el territorio. Nosotros, cuando nos constituimos en el departamento, solo estábamos en dos territorios y ahora ya a finales de este mes vamos a terminar constituidos en 16 municipios, que es algo que realmente nos llena de mucho orgullo saber que hay más territorios interesados en contribuir, hay más territorios interesados en cuidar el medio ambiente, y eso hace que el mismo departamento tenga esa certeza de que los jóvenes sí están actuando por el medio ambiente.
No, es importantísimo. Imagínate qué gran logro iniciar con dos territorios y ya tener 16. Si alguien nos está escuchando y está en uno de los municipios donde no existe la red, ¿qué puede hacer esa persona para empezar a crear la red?
Sería importante que se comunique con nosotros para que tengan el proceso de orientación y apoyo para iniciar como nodo. Nosotros siempre a los chicos les decimos que al inicio van a tener un acompañamiento para que el nodo pueda fortalecerse y va a llegar en un punto en que van a ser autónomos como tal en su territorio. Entonces sí es importante que si hay algún territorio que está interesado en que la red llegue a su municipio, pues se pueden contactar con nosotros a través de las páginas oficiales de la Red Nacional de Jóvenes Ambiente Nariño.
Me gustaría saber un poco, Carolina, ¿cuáles son los medios de comunicación que ustedes tienen para dar a conocer su mensaje y también para visibilizar los procesos y que la gente quiera participar?
Bueno, nosotros nos encontramos en Facebook, Instagram y Twitter. En Facebook nos encuentran como Red Jóvenes de Ambiente No Nariño, y en Instagram, y en Twitter nos encuentran con @RNJNariño.
Perfecto. Me gustaría saber, todos sabemos que estamos aquí en una crisis sanitaria, ¿están haciendo ustedes o están planteando algunas acciones durante esta pandemia?
Sí, al inicio nosotros pensábamos que debido pues a la emergencia sanitaria nos íbamos a inactivar un poco con los voluntarios, sin embargo, eso no ha sido como excusa para seguir trabajando por el medio ambiente. Los nodos se han destacado por seguir contribuyendo, no de la misma manera, porque este trabajo es en conjunto con la comunidad, es estar en el territorio, es compartir en el territorio. Sin embargo, hemos tratado de que en este tiempo desarrollar procesos de formación en donde los voluntarios adquieren diferentes conocimientos y en cuestión académica para así en algún momento llegar a ser esos jóvenes que transmiten ese conocimiento a los demás voluntarios o a los nuevos voluntarios que llegan. Estamos también realizando campañas o encuentros virtuales también para que los jóvenes conozcan su territorio, qué tenemos, cuáles son las necesidades del territorio y por dónde nosotros podemos guiar nuestro plan de acción o nuestras actividades para mejorar las situaciones que se están presentando en cada territorio.
Tengo dos preguntas que me generan mucha curiosidad. La primera sería, más o menos, ¿tienes un número aproximado de cuántas personas pueden estar participando en el nodo Nariño?
Bueno, nosotros tenemos un nodo departamental en el cual solo en ese se encuentran 240 personas y también están los voluntarios en los nodos municipales, que actualmente pues solo tenemos el conteo hasta el momento de los nodos conformados, que es un aproximado de 210 voluntarios. Cada nodo más o menos está entre 50, 25 o 60 voluntarios, dependiendo del territorio.
Y lo importante es que las personas que están escuchando nuestro programa pues entiendan y conozcan que todas estas personas que hacen parte de esta red trabajan de manera voluntaria. Es con su tiempo, no hay ningún recurso económico, sino realmente porque hay una vocación. Eso me parece muy importante destacarlo. Y otra pregunta que me da curiosidad es, ¿cómo hacen con el tema de la edad? ¿Tienen una edad mínima y máxima para formar esta red?
Sí, a nivel nacional estamos regidos por la legislación colombiana en donde dice que el rango de juventud va de 14 a 28 años. Sin embargo, en el departamento de Nariño hacemos una excepción. Nosotros damos cumplimiento a esa, digamos, regla, que es un mínimo de 15 en ese rango, y ya las demás personas recibimos de cualquier edad con el fin de que también sean el apoyo de los jóvenes y también sean las personas que orienten a los jóvenes a desarrollar acciones o iniciativas en el territorio.
Bueno, me gustaría, Carolina, que les envíes un mensaje a todos los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando para que se animen a ser parte de esta red.
Bueno, yo extiendo la invitación a todos los nariñenses a que sean parte de la Red Nacional de Jóvenes Ambiente Nariño. Es un espacio, una organización y un equipo que trabaja por el medio ambiente, que realiza acciones en pro del territorio, y somos una organización que nos apropiamos como tal de nuestro departamento. Entonces les extiendo la invitación a que sean parte, que no solo somos un voluntariado, que también somos una familia, un territorio que trata de sobresalir.
Y para finalizar, nos gustaría que nos cuentes qué acción diaria tú realizas para disminuir tu huella de carbono.
Bueno, en cuestión a la huella de carbono es un tema muy importante. Sin embargo, ahorita como jóvenes ya a manera personal nos implementamos retos que nos ayude también a contribuir de manera personal al medio ambiente. Entonces ahorita estamos en un proceso de que cada joven, incluyéndome a mí, empecemos con la cuestión de separar en la fuente, tratando de que los jóvenes que hacen parte de la organización adquieran hábitos que contribuyan al medio ambiente desde casa.
Bueno, Carolina, muchas gracias por participar en nuestro programa. Te quiero felicitar a ti y a todas las personas que me escuchan, que hacen parte de esta red, por este trabajo. Es muy importante que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, pues empujen estos procesos en defensa del planeta Tierra, porque a veces parece que los adultos se nos olvida y es mucho más difícil cambiar nuestros hábitos.
Porque en nuestro programa, las niñas y los niños también tienen voz. Hoy nos acompaña Tomás López Cabrera y María Belén Noguera, estudiantes del Colegio Javeriano. Nos van a compartir unos mensajes muy importantes. Atentos, adultos.
Llamo María Belén Noguera Villota, tengo 7 años y estudio en el Colegio Javeriano. Le ayuda a mi abuelita a cuidar las plantas, a ahorrar agua y a no tirar basura al piso. A mí el planeta Tierra significa todo, donde convivimos con los animalitos y las plantas. Invito a todos los adultos a cuidar el planeta Tierra, a no botar basura, a ahorrar el agua y a cuidar el medio ambiente. Y lo más importante, reciclar, reciclar y reciclar.
Hola, mi nombre es Tomás López Cabrera, tengo 7 años y estudio en el Colegio Javeriano. Para mí el planeta Tierra significa mucho para mí porque hay animales, flores y agua. Yo le ayudo a mi abuela a regar las plantas y a recoger la basura y también le ayudo a cuidar las plantas y a cultivar. Yo le voy a enseñar a los adultos que no boten basura a las calles o gastar agua o cortar las flores.
Les dejamos con Bebé, cantante española que expresa su sensibilidad con el cuidado de la naturaleza en este ska de la tierra. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y poquito de amor, que le cure la penita que tiene. Es el momento de que valoremos nuestro planeta Tierra, nuestra Pachamama, pero sobre todo, actuemos a favor de ella. Nos vemos el próximo martes a la misma hora en la Radio Universidad de Nariño. En la dirección y conducción, Andrea Ordóñez. Y en la edición, agradecemos a Diana Cuayay por su colaboración.
Necesita medicina. tiene y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuyos del dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió.
Planeta Vivo, energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño.
Camina, oye. Tú no puedes.